y espero que pues así puedo compartir con vosotros, y si alguien os pregunta o simplemente estáis leyendo acerca de los viajes de Pablo, puedas entender un poquito por dónde van. Entonces, de momento, en el primer viaje tenemos la salida de Antioquía, la iglesia de los gentiles. De Antioquía bajan a Seleucia, que es el puerto de Antioquía, que estaba a unos kilómetros. De ahí cogen el ferry, me imagino, y van hasta Chipre, hasta la isla de Chipre. Chipre, que era donde había nacido Bernabé. ¿Cuántos van en este primer viaje? ¿Cuántos hay? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos? Tres. ¿Quiénes son? En orden de los que hemos visto hasta ahora es Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Juan o Marcos o Juan Marcos. Le llamamos Juan. Normalmente sale en Juan aquí, pero Juan Marcos es el tercero. Entonces, llegan a Chipre, atraviesan la isla de Chipre. Hemos visto fotos y vídeos de una isla muy bonita. Atraviesan la isla hasta llegar a Pafos. Desde Salamina van a Pafos, y en Pafos se encuentran con la primera, digamos, oposición. Hoy hemos visto de oposición en la segunda sesión. ¿En qué sentido les llegó la oposición? A ver, dilo, Julio, ¿te he visto? Un falso profeta. Y ahí estuvimos básicamente dos semanas casi viendo ese tema, la importancia de saber dos cosas. Saber, ¿me podéis ayudar? ¿Qué creo? Y saber por qué lo creo. Vamos a ver, repetimos. Primero, saber qué es lo que creo. Y segundo, ¿por qué lo creo? No es solamente qué creo. Ah, yo vi un chiste esta semana, no lo tengo del todo las palabras por palabras, pero es una mujer que le está preguntando a un chico, bueno, el chico le está diciendo a la chica, yo no creo la Biblia, eso es un cuento, yo no me fío de esos hombres, yo déjame de la Biblia, no. No creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en nada. Y la chica le pregunta, ¿cómo llegaste a creer eso? Y el chico dice, porque me dijo el profesor que debo de creer eso. ¿Entendéis el tema ahí? Al final está creyendo a alguien. No quiere creer la Biblia ni todo lo demás, pero va al final, ¿a quién cree? A su profesor. ¿Y su profesor quién es? Entonces, ¿qué es lo que creo y por qué lo creo? Es lo que necesito saber, necesito estar firme para poder identificar al falso profeta. Y poder decir, espera, eso es falso. ¿Por qué es falso? Por esto, 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 esto. Y saber, ¿por qué creo lo que creo? Muy importante. Bien, por eso es importante venir a la iglesia, siempre que puedas. Por eso es importante leer la Biblia, todo lo que puedas. Buenos libros, todo lo que puedas. Escuchar buenos mensajes. Todo eso es, si son de buena fuente, todo eso es aprender qué es lo que creo y por qué lo creo. Bien, entonces, ahí vimos cómo Saulo, que ya se le llaman ya a partir de entonces Pablo, vemos cómo él trata a ese Elimas, ¿no?, el falso profeta. Y cómo sale, que surge en el mensaje del domingo pasado, surge la personalidad de Pablo. Bernabé es un poquito, Bernabé es el majísimo, ¿eh? Es bueno, es fuerte, es un líder también, pero él es muy malo. Pero Pablo, cuando alguien se enfrenta a Pablo que está diciendo una mentira, Pablo dice, ni hablar. Y le pronuncia, le dice que va a estar ciego, y se quedó ciego el pobre. Y no podía ni siquiera ver nada. Entonces surge la persona de Pablo. Y a partir de este momento, el líder del grupo y el líder del cristianismo saliendo ya a todo el mundo, de alguna manera ya es Pablo. Es su nombre romano, su nombre hebreo siendo Saulo. Bien, entonces vamos a tomar el pasaje en el versículo 13. Bien, ahí lo tenéis en la pantalla, si tenéis la Biblia adelante. Dice, habiendo zarpado de Pafos es ese lugar donde estaba el profeta, el falso profeta, y habiendo dejado un convertido, ¿os acordáis? El procónsul creyó en el Señor, el primer gentil salvo en los viajes de Pablo, por lo menos de lo que nosotros sabemos, ¿bien? Arribaron a Perge. ¿Se dice Perge o Perge? Perge, vale. Arribaron a Perge de Panfilia. Y ahí dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos a ver primero, antes de mirar un poco ese tema de Juan, vamos a ver un poquito de Perge. ¿Ven? Perge está a unos 300 kilómetros al norte en el mapa que habéis visto, y tengo un vídeo que si toca, lo vamos a ver, creo que son 2 o 3 minutos, de lo que tú puedes ver de Perge si vas allí. Bueno, hay un pueblo nuevo, pero si vas a las ruinas, podemos ver exactamente dónde estaban Pablo y sus compañeros. Bien, esa es una foto, y podéis ver ahí pues una calle romana con todas las columnas, y luego hay un anfiteatro ahí arriba, y luego un montón de ruinas. Entonces, gracias. Entonces, ahora tenemos un vídeo que no hay sonido, pero no hace falta, yo creo. Vamos a verlo nada más. Este señor está... ¿Crees vídeo o fotos? Creo que es una combinación. Y ahí podéis ver también las columnas de la ciudad antigua. Esto es Turquía, ¿vale? Hoy en día esto es Turquía, Asia Menor. Y esas columnas romanas que quedan todavía, normalmente están tiradas al suelo y las levantan y las preparan para intentar indicar cómo era antes. Estos caminos, estas calles romanas, todo esto es Perge. Y aquí sucede algo muy importante en este pueblo. Solamente sabemos una cosa, y es significativa. Bien, vamos a verlo. Yo creo que... No sé si podéis ver ahí lo que tienen, pero yo creo que son 2 minutos. O... En ruinas de... Y veremos otro vídeo después. Y estos son lugares donde evidentemente pisarían Pablo y Bernabé. Y me imagino que hablaron con alguien, pero no se nos dice mucho de Perge. Nos da un detalle, y solamente un detalle, Lucas. Bueno, lo demás yo creo que es parecido. Vamos para adelante. Entonces, la Biblia dice en el versículo 13 que hemos leído, que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos habían salido de Antioquía, pero él volvió a Jerusalén. Se fue a casa, que él era de Jerusalén. Ayudarme a recordar en la Biblia unos personajes, porque Juan Marcos, este que abandonó a Pablo y a Bernabé, los dejó solos, le dijo, yo me voy a casa, lo hizo en ese pueblo de Perge. Pero Juan, más adelante, nos va a enseñar que aunque una persona falle, aunque una persona abandone a Dios, aunque una persona se aleje del Señor, todavía Dios trabaja para devolverle a su lugar. Le da una segunda o tercera, o cuarta, o quinta oportunidad. Pero Juan, por algún motivo, dijo, yo para esto yo no sirvo, yo me voy, me marcho, yo no quiero saber nada más de esto. Esto es peligroso, igual como el estudio de la segunda, ¿no? De la segunda sesión. Esto es muy peligroso, aquí nos van a matar si no tenemos cuidado, ¿no? Me vuelvo a casa, adiós. Yo no sé si dijo adiós o si simplemente se marchó. A veces pasa, ¿verdad? A veces la persona dice adiós y a veces dices, ¿dónde están? ¿No vinieron el domingo pasado? ¿Este domingo tampoco han llegado? Y nunca más vuelven. Suele pasar, a veces pasa. En la Biblia, ¿quiénes tuvieron una segunda oportunidad y el Señor los usó aunque fallaron grandemente? ¿Quiénes? A ver, decirme algunos nombres, personajes bíblicos, a ver. Bueno, a ver, algunos que por individual, ¿quién? David, ¿no? He oído David, sí, vale, David. Pedro, muy bien. Moisés, sí, muy bien. Estas personas, Pedro falló horrible. David, falló grandemente. Sin embargo, tenemos unos salmos escritos después de su fallo, después de sus caídas, unos salmos eternos, ¿verdad? De preciosos. Moisés, ¿qué hizo? Mató, era un asesino. Y aún así, el Señor le rompió, se arrepintió y el Señor le restauró y le usó grandemente, de forma que hasta la Biblia dice que nadie conoció tan bien de cara a cara a Dios como Moisés. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Nos está enseñando de que si fallamos, no hay que cerrar el libro. No es necesario decir, ya se acabó, adiós, me voy. Yo sé de personas que habiendo fallado, pierden toda esperanza, no escuchan y se, como se suele decir aquí, huyen hacia adelante. En vez de parar y decir, Señor, perdóname, límpiame. Ponme de nuevo en el camino en el que debo de estar. Y humildemente se entregan al Señor. Y el Señor está listo para usarlos. La Biblia está llena de estas. ¿Alguien tenía alguna otra? Bueno, Rahab de alguna manera, aunque no era salva, ¿sí? ¿Quién más? Jonás, sí, Jonás. Es un caso excelente, ¿verdad? Jonás, ya lo creo. Menuda historia, ¿no? La de Jonás. ¿Qué más? ¿Alguna más? Sí, bueno, Abraham también mintió y cosas así, en fin. Aquí hay alguna lista de algunos. Está Moisés, y a la vez, ¿qué? Elías, sí, también, sí, desde luego. Dios le usó, de todas formas, habiendo echado todo y además habiéndose quejado con Dios. Moisés, ya hemos comentado. Sansón. ¿Dios usó a Sansón o no? Después de fallar. Sí, hubo consecuencias que no se borraron, pero Dios le usó grandemente. David, ya se comentó David, ¿verdad? Jonás, desde luego que sí. Y creo que Pedro es quizás el... Y bueno, sí, he añadido al final todos los apóstoles, ¿no? ¿Qué hicieron los apóstoles en la crucifixión? Se fueron todos corriendo. Le abandonaron todos. Y el Señor dijo, adiós, no os quiero ver, ya no me servís para nada. ¿Qué va? Los restauró. Y volvieron y fueron útiles todos los apóstoles. Por supuesto, con excepción de Judas. Muy bien, la Biblia, un versículo que nos dice... Algo que ya sabemos, esto no sé por qué se me está duplicando. Ahí. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿eso qué es? Eso es arrepentirnos, exacto. Eso es lo que es. Confesar quiere decir junto con. Confesar quiere decir yo Estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Señor, tienes razón, soy pecador, he fallado, perdóname. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no tiene fecha de caducidad. Menos mal, se puede decir, mientras hay vida, hay esperanza. Eso es. Y eso se aplica de muchas maneras. Si estás aquí en esta mañana y tú no conoces a Dios personalmente, no es tu Padre Celestial, no es el Señor tu amigo íntimo, tú no caminas con el Señor, no le conoces. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando termina la vida, ya no hay esperanza, dice la palabra de Dios. Pero como creyentes tenemos siempre esta promesa. Siempre, 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 siempre podemos arrepentirnos y volver al camino. Gloria a Dios por eso. ¿Llevas años fallando? ¿Años sin avanzar? A mí me da mucha tristeza ver a creyentes que año tras año, tras año, tras año están en el mismo sitio y no crecen y no sirven y no crecen. ¡Qué triste! Con todo lo que Dios puede hacer con una persona rendida a Él. Y hay algunos que siguen y siguen y... ¿Qué estás haciendo ahora? Pues estoy fallando igual que hace 10 años, ¿no? Y es años sin cambiar, que Dios nos ayude, porque la promesa sigue ahí. Y Juan Marcos es un ejemplo para todos nosotros, y lo veremos más adelante. El ejemplo de Juan Marcos nos dejará a todos sin excusa, porque es una excusa, cualquier razón, por no volver a Dios. ¿Vale? Entonces, dejemos allí. Juan se marcha. Y ya quedan solo 2. Me imagino que tristes, porque se ha ido uno. Pero siguen para adelante Pablo con una misión muy clara. Predicar el Evangelio donde pueda. Y el siguiente lugar, versículo 14... El siguiente lugar dice, ellos pasando de Perge, lo único que sabemos de Perge es que abandonó Juan ahí. No sabemos más, nada. No tenemos ni idea qué otra cosa pudiera haber pasado. Llegaron a Antioquía de Pisidia. Y esto, claro, Lucas nos dice que es una Antioquía, no es la Antioquía de donde salieron, evidentemente. Antioquía era un hombre común, haciendo honor a creo que eran, no faraones, emperadores, y era bastante común. Y dice que entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Pablo al principio tenía una estrategia o un plan lógico. Me encantó el viernes en el compañerismo. Esto entre los hombres, porque nos dividimos y las mujeres estaban allá, los hombres aquí, y tuvimos un estudio y tal. Y en el tiempo de... Yo estaba cuidando peques y tal, pero me acerqué durante un momento, estuve un ratito, cuando estaban dando testimonio o peticiones. Y le escuché al hermano José, dando un testimonio de cómo él había podido, después de mucha oración, después de mucho miedo y de esperar semanas, pudo dar el Evangelio a un compañero del trabajo, a quien él durante 6, 7 o 9 meses, ¿semanas cuánto era? 9 días. Ah, días nada más. Ah, durante 9 días le había estado entrenando José a este chico, que es de aquí me parece, y según yo recuerdo, Este chico no creía en nada, había sido católico, no quería saber nada, etcétera. Déjame de Dios, no me interesa, etcétera, etcétera. Y José está diciendo: Señor, ¿cómo puedo hablar con él, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Qué le digo, no? Porque como nos ha pedido hace semanas, orar por él, que el Señor le ayude, ¿no? Porque a algunos de nosotros nos cuesta arrancar esa conversación con las personas incrédulas, ¿no? Y entonces, pues el Señor le ayudó de una manera maravillosa, porque en el momento en que este chico dijo algo así, pues José se le ocurrió decir, pues sabes, pues mira, yo también era así. Y le empezó a relatar su historia. Y le dijo, pues que yo era, si me permites que copiarte lo que dijiste, dice, pues yo era un borracho perdido, un alcohólico, y hasta un día me caí en la calle, me pegué un trompazo, me quedé en la calle inconsciente, y el autobús vino y tuvo el conductor tuvo que salir del autobús, ponerme como un perrito en la calle, ponerme en la acera, porque estaba en plena calle, ponerme en la acera para poder seguir. Y dice, así era yo. Pero el Señor obró en mi corazón y en mi vida. Y está hablando, y el otro, el chico se le queda, wow, pues me he quedado. Y le cogió un paz personal y le dijo, pues lo voy a leer. Y decía José, no hace falta tener una gran historia, pero cuenta lo que Dios ha hecho en ti. A veces vale contar lo que Dios ha hecho en otros, pero la gente va a fijarse mucho más si tú les dices lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué es lo que crees y por qué? Pues mira, porque Dios a mí me ha hecho. Y eso es poderosísimo, eso es lo que hacía Pablo, lo vamos a ver en meses por delante. Vamos a ver que él decía, cuando llegaba muchas veces su testimonio era lo que le había pasado a él, ¿no? Entonces, Pablo, cuando entra a las ciudades, hace algo muy lógico, y es, se va a la sinagoga donde están los judíos, porque él es judío, él conoce a los judíos. ¿Dónde más voy a ir? Pues voy a ir primero a la sinagoga, que ahí es donde la gente se acerca para adorar a Dios. Y desde allí él empieza a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Depende de la situación, pero su primer paso es de ir a la sinagoga. Bien, vamos a ver un vídeo ahora de Antioquía. Curioso el vídeo, ¿vale? A ver si me funciona. Ver vídeo, gracias. Ay. Este sí que podéis poner en sonido si queréis, y yo traduciré un poco.
Several cities in the ancient world were called Antioch, named in honor of members of the ruling dynasty who bore the name Antiochus.
This city was called Pisidian
Antioch, near Pisidian,
a city in the Roman province of Galatia, ¿vale?
And hence the book in the New Testament, Galatians.
Es en la zona de Galacia, y el libro de Gálatas se escribe a esta región, y él está, también creo que son 3 minutos o así, y él está describiendo diferentes partes de la ciudad, antigua, camino romano. Esto se fundó en el siglo III antes de Cristo, dentro del tiempo romano.
On their first missionary journey, and they would have reached
y aquí fue Pablo en su primer viaje misionero. Había un teatro.
The theater was built during the Hellenistic period.
Se creó en el tiempo.
In the late 3rd or 4th century AD.
Se hizo mucho más grande en el siglo IV, o sea, ya después de Pablo. Pero en tiempos de Pablo creo que era se sentaban 15.000 personas. Ahí se puede ver cómo se vería en ese tiempo. Típico teatro romano. Este sería el templo de Augusto. También, o sea, todo esto estaba así cuando llegó Pablo. Era un sitio. Este es el fundamento de donde estaba ese trono para Augusto. y todo estaba construido en encima de la piedra. Esos agujeros mantenían los maderos que sostenían el segundo piso. Aquí está la calle principal. A la izquierda podéis ver esos nichos, o no son nichos, son esas, eran tiendas puestos de todo, de zapatos, de comida, de lo que fuera. Era muy típico romano eso.
Wild growing poppies predominate.
Y yo creo que
landscape.
Creo que más o menos.
Their sewer system runs beneath
the sí, tienen, tenían un sistema de agua que llegaba hasta el centro de la ciudad por debajo, a unos 2 metros de profundidad. Llegaba agua para los más ricos, para los sitios más importantes. Y tenían, bien, unos 9 o 10 kilómetros en las montañas habían manantiales, y ese acueducto traía el agua hasta la ciudad. O sea que una ciudad importante y bien organizada. Y bueno, pues nada, así pues, podemos ver, con la tecnología de hoy en día podemos de alguna manera viajar un poquito, ¿no?, a esos lugares. Entonces, seguimos y ya vamos a ir terminando por hoy. En el versículo 15, dice, ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a la sinagoga, entraron en la sinagoga y se sentaron y no dijeron nada. En la sinagoga habían varias cosas que se hacía, pero el versículo dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, claro, ellos son extranjeros, son judíos, han entrado con vestimenta seguramente que les identifica como judíos a una sinagoga, y les dicen, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Eso es darle una puerta abierta a Pablo, ¿verdad? Eso es decirle, aquí está mi oportunidad, ¿vale? Pero primero ellos entraron y buscaron y dijeron, Señor, abre las puertas, ayúdanos a poder predicar el Evangelio aquí. Ayúdanos a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo miré un poquito qué es lo que se hacía en la sinagoga. Primero había lo que se llama el Shema. Ahora, el Shema, hice búsqueda en Google y en esta foto podéis ver lo que es una parte de Deuteronomio, capítulo 6. Bien, y esto, cuando arrancaban el culto en la sinagoga, siempre leen esto, este pasaje. Y la traducción aquí mismo lo tengo, dice, oye Israel, Adonai es nuestro Dios. Fíjate que no escriben el nombre de Dios completo, porque esto es de judío el que lo está haciendo esta página web, y no va a escribir el nombre de Dios siquiera en español, por el respeto que le tienen. Adonai es uno, creo que eso es, me parece que es Deuteronomio 6:4, creo que es 6, sí. Deuteronomio 6:4. Luego dice, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Esto se leía al arrancar en la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? ¿Por qué habían sinagogas? ¿De dónde vinieron las sinagogas? ¿Alguien sabe? La sinagoga era un resultado de los cautiverios. Cuando, ¿os acordáis? En el cautiverio fueron echados de la tierra prometida. ¿Qué había en la tierra prometida? ¿Dónde iban a adorar en la tierra prometida? ¿Al qué edificio? Al templo, al templo. Pero el templo quedó totalmente destruido. Ya no estaban en Israel, estaban esparcidos por Babilonia. Los asirios lo mandaron por todos lados y habían judíos esparcidos por todos lados. Y se instauró un sistema
que era él la sinagoga donde iban a reunirse. ¿Y qué hacían? Pues leían de la ley, como hemos leído, leían este pasaje siempre, y luego leían otras partes de la ley. ¿Qué hacían estos en Antioquía? Pues eran judíos que ya se habían hecho de ahí desde hacía siglos en muchos casos, llevaban ahí, y había judíos repartidos por toda esa zona del mundo, por la dispersión, y tenían sus sinagogas, y seguían leyendo la ley, y hablando de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene lo que es el Shema. Luego, después del Shema, habían otras oraciones que ellos daban o decían. Después de las oraciones había más lectura de la ley y profetas. Todo esto era como su culto, como la que hacemos nosotros. A lo largo de la mañana tenemos un orden. Pues ellos hacían esto. Y finalmente una exhortación. Y si había invitados o había visitas o algo, pues siempre nos encanta escuchar a los que vienen de visita, ¿no? Nos gusta escuchar predicadores de fuera y tal. Entonces, fue entonces cuando ellos dijeron a los dos que les estaban visitando, oye, ¿tenéis alguna enseñanza vosotros? Se darían cuenta de que Pablo era erudito, yo me imagino por la ropa que él llevaba, se daban cuenta, estos saben algo, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Pues, venga, os damos oportunidad. Y bueno, la que da Pablo, la que arma Pablo, porque le acaban de abrir de par en par la oportunidad de hablar. Entonces, a continuación tenemos el mensaje de Pablo, que vaya la que levanta, ¿vale? Pero lo vamos a ver en adelante, ¿de acuerdo? Otro día. Por hoy, eso es lo que tenemos. En este viaje misionero, moviéndonos a este lugar de Antioquía. En cada uno de estos lugares ahora estamos aprendiendo, estamos acompañando a Pablo en primeras, digamos, en primeras experiencias, con falsos profetas, con un abandono de uno de los siervos del Señor que les abandona. Estos son experiencias importantes, son experiencias que a nosotros podemos de alguna manera relacionarnos con ellas. Porque nos pasan cosas también así en el ministerio, ¿vale? Así que, sin más, vamos a dejarlo allí. Se me ha roto una cuerda a la guitarra, si no, cantaríamos en la lucha y en la prueba. Bueno, lo cantamos a capela, ¿qué os parece? ¿Vale? Y así ya...